En vivo y a todo color desde Puerto Rico, la isla del encanto. Este que te habla es nada más y nada menos que Joel Hill, el boricua star conocido, ¿verdad?, en el ámbito del gaming, la estrella que siempre brilla. Y estás escuchando nada más y nada menos que Boricua's Gamecast, un podcast de gaming sumamente auténtico, refrescante y diferente a lo que, mira, escuchas por ahí. Así que estamos celebrando, estamos de celebración, y aparte de que tenemos en las fiestas de la calle San Sebastián, ¿verdad?, en el viejo San Juan, que son una, ¿verdad?, unas celebraciones que se hacen siempre a principios de enero aquí en la isla del Caribe, en Puerto Rico. Quiero darle gracias a todas las personas que han sintonizado, que siempre me escuchan, que me ven. Estoy bendecido, mi gente. Llegamos nada más y nada menos que a los 101 suscriptores en YouTube. Esto es algo que yo nunca pensé que podía pasar. Wow, tú dices como que wow, 100, no, 100 son 100 bendiciones. Porque uno, cada uno de ustedes se merece un aplauso. Un aplauso grande, porque estoy sumamente contento porque están de alguna manera pendientes, o por lo menos están apoyando, y eso es lo que vale. Y vamos a hacer un mega podcast, un podcastazo, como se dice por ahí, con mucha energía, y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos directo al grano, vamos a lo que ustedes quieren. Vamos a estar hablando del Xbox Developer Direct Showcase. Eso es un mouthful, porque con todo lo que se dice ahí. Vamos a estar hablando de el primer juego de este año 2024 que entiendo que vale la pena, que se llama Prince of Persia The Lost Crown. Vamos a estar hablando también, que yo participé, ¿verdad?, del Close Alpha de Suicide Squad Kill the Justice League. Tenemos las noticias en caliente también, que eso, tenemos muchas noticias. Regresan también curiosidades del gaming, tenemos gema de la semana, digo, está empaquetado, y vamos a debutar no uno, sino dos segmentos adicionales. ¿Cuáles dos segmentos? Pues CinemaCast y Rumoreo. Así que esto es muchas de las cosas que vamos a estar haciendo en el One Man Show de Boricua's Gamecast, tercer show del año, y es el episodio número 17. Así que vamos a hablar rapidito. He estado jugando muchas cosas. Jugué Prince of Persia Lost Crown, he estado jugando Halo Multiplayer, he estado disfrutándome de Mortal Kombat 1, sigo con Alan Wake 2, que vamos a estar hablando un poquito más de él nuevamente. He estado jugando juegos de peleas de Mugen. Para los que saben que Mugen es como que tener este fantasy fighting game, un juego de pelea que puedes tener diferentes personajes de superhéroes o de ya sea de anime, peleando contra Ronald McDonald, o puedes estar peleando con Kirby, o puedes estar peleando con, puede ser el Marvel vs. DC. Es un Mugen Engine, es un engine de pelea en el cual, pues, si lo buscas por internet, ¿verdad?, podrás encontrarlo, y está bien chévere. Estaba probando Quake 2, de los juegos clásicos, pero en RTX, para ver cómo se ven las luces, los destellos y todo. Pero vamos a compartir aquí mi pantalla, porque vamos a arrancar con uno de los segmentos, ¿verdad? Lo tengo por aquí, que lo vamos a tirar ahora. Gracias a todos los que me siguen. Recuerdan, regarnos. Hablen de Boricua's Gamecast, Boricua's Star. Si quieren darle like en confianza, si te gusta. Si no te gusta, pues por lo menos puedes escuchar, hacer una crítica constructiva. Puedes comentar también. Así que ayúdanos a crecer, porque empezamos de humildes comienzos. Y tenemos aquí, vamos a esta nueva sección. Primera vez debutando, y se llama Rumoreo. Vamos a poner aquí el segmento de Rumoreo. Let's go. Rumoreo en Boricua's Gamecast. Bueno, y ahí lo tenían, ese intro bien chévere. También quiero darle las gracias a la introducción oficial del programa, el intro y el outro, que siempre, ¿verdad?, nos lo distribuye uno de las personas más importantes, que Alexis Saikov es la persona que él diseña, y verdad, es como un audio ingeniero, y es el que nos prestó esta oportunidad para poder hacer el theme principal de Boricua's Gamecast. Rumoreo, básicamente rumores en la industria del gaming, y vamos a empezar con Sonic, la película Sonic the Hedgehog, la 3. Hay un rumor bien grande de que Hayden Christensen, para los que saben quién es Hayden Christensen, es el que hizo de Darth Vader. Hizo Darth Vader en las últimas películas, que han sido varias trilogías que han pasado, pero los que son fans de Star Wars saben quién es Hayden Christensen, el que hizo el actor, y que hizo de Anakin, que obviamente es Darth Vader, y cuando se tornó al lado oscuro. Él va a ser la voz de uno de los personajes de Sonic, pero ya sabemos que Idris Elba estaba haciendo Knuckles, pues él va a estar haciendo The Shadow the Hedgehog. Shadow va a ser el personaje, que el villano de Sonic 3 aparentemente, y Hayden Christensen pudiese ser que va a ser la voz de Sonic. Así que, y también obviamente pues esperemos un jueguito de Xbox, ya tú sabes, multiplataforma, posiblemente PS, Nintendo Switch, y va a estar súper chévere. Oye, y esto está brutal, y yo lo digo porque realmente es sorprendente que estamos viviendo en la era de Internet, pero estamos viviendo en la era de las filtraciones y la industria de los videojuegos está, mira, azotado todo el tiempo con filtraciones y más filtraciones. Tenemos una nueva filtración que había pasado en el CES en el 2024. Alltech Lansing había revelado que hay una inteligencia artificial que es el sucesor de lo que era el Game Shark, que ahora se llama AI Shark. Interesantemente, en un press release que pusieron sobre el software, estaban hablando que el Nintendo Switch 2 va a lanzar en septiembre del 2024. Y según lo que dice el quote, dice que originalmente conocido como Game Shark, ahora es AI Shark, está seteado para redefinir lo que es el landscape de los videojuegos con una tecnología avanzada y revolucionaria de inteligencia artificial, el cual va a tener, ¿verdad?, influencias en lo que es el software de los videojuegos, brincando a tener una experiencia como nunca antes, ayudando a lo que es el enhanced, el mejorado gameplay, el gameplay mejorado de esto. Entonces dicen que mencionan Nintendo Switch 2. Nintendo está calladito, pero si estás pendiente a mis videos, yo también hablé sobre esta filtración y hablan de que puede ser de que sí, de que septiembre 24, que Nintendo está calladito, pero pudiera ser que a lo mejor le cambien la fecha, aunque lo dudo. Veremos a ver si septiembre 24 será cuando vamos a ver el lanzamiento. Obviamente lo van a anunciar antes. Esperemos un Nintendo Direct. Ok, entre rumoreos también tenemos que Microsoft está considerando grandemente tener uno, por decir así, publicar de sus juegos que son originalmente exclusivos, verlos tal vez en plataformas rivales como son la Sony PlayStation y el Nintendo Switch. Aquí hay mucha controversia, pues, porque hay jugadores que dicen, no, eso es exclusivo y los exclusivos son los fuertes de cada compañía. Se rumora y lo que se está regando por ahí es que Sea of Thieves y Hi-Fi Rush pudieran ser dos juegos que ya son exclusivos de Xbox, pero brinquen a estas consolas. Yo lo puedo ver a Hi-Fi Rush de claro en el Nintendo Switch. Y hubieron comentarios de no solamente de Satya Nadella, que Satya Nadella es nada más y nada menos que el CEO de Microsoft. Y también está el CFO, está el CEO que es Satya Nadella y está el CFO que es Tim Stewart. Y ellos ya estaban hablando sobre las estrategias, ya que finalmente, ¿verdad?, se compró Activision y Blizzard. Y ellos estaban hablando en lo que era en lo que llaman el Wells Fargo Summit, que se hizo a finales de noviembre. Y Tim Stewart específicamente había detallado que estaban buscando un cambio de estrategia. Este tipo de cambio de estrategia que no estaban anunciando nada en estos momentos, pero que su misión es, y chequense esto, es traer experiencias de first party. Lo que son first party es lo que le corresponde a la matriz, o sea, a la compañía principal. Traer esos first party experiences directamente a los servicios de suscripciones para que todo el mundo pueda jugarlo, incluyendo smart TVs con las aplicaciones, mobile devices. Estamos hablando de que hasta se pudiera considerar hasta la misma competencia de PlayStation y Nintendo. No se queda ahí. CEO Satya Nadella también estaba hablando en términos un poquito más amplios, diría yo. En la cual dice que Activision, con esta compra de Activision, ahora pues pueden, ¿verdad?, sentarse a ver cómo ellos pudieran ser una parte de un gran publicador. O sea, ellos publicar esos juegos de Xbox en Sony y Nintendo, en PC también. Así que ellos están bien emocionados por este cambio, esta adquisición que se cerró y están. Yo les voy a ser sincero. Yo viví la guerra de batallas de consola. Yo pienso que ya esos tiempos se acabaron. Estamos viendo muchos juegos multiplataforma y eso no nos afecta. Al contrario, es un ambiente que te diría yo saludable el poder exponer tu juego a personas que a lo mejor pueden comprar una sola consola. Yo tengo múltiples consolas, yo tengo el Switch, tengo el Xbox Series X, tengo el PlayStation 5, tengo el Play 4, tengo el Nintendo Switch, la PC, o sea, tengo, gracias a Dios, bendecido. Pero hay personas que a lo mejor no les interesa, a lo mejor dicen, yo solamente quiero esta consola en esta generación. Pues esas personas han podido, porque vamos a suponer una persona que no tiene consola. Gracias a Dios que tenemos a un God of War que lo podemos jugar ahora en PC, ya sea que los PC gamers pueden jugar. Han salido un montón de juegos en PC que podemos bajar ahora, que antes eran exclusivos. Eso se está viendo y todo el mundo gana. ¿Por qué? Porque expandes tu producto, expandes tu juego. Y oye, y cachín, cachín, al final del día es dinero, son ventas. Eso es bueno. Así que si Hi-Fi Rush o Sea of Thieves, que ya tú los disfrutaste porque lo jugamos Hi-Fi Rush el año pasado. Sea of Thieves lleva como 5 o 6 años. Dale la oportunidad. Todo el mundo gana aquí al final del día. Así que miren, Déjense de eso de que la guerra, pues la guerra de consolas ya acabó. Y estamos viéndolo día a día cómo está todo transicionando. Entre otras cosas, se estaba rumorando, y con esto cerramos el segmento de rumorea, que los jugadores de PlayStation 5 están pasando más tiempo jugando juegos de primera persona, de campaña, de historia, que los juegos multijugadores. Yo digo, esto yo lo puedo creer. A mí me encantaría, y yo me atrevo a apostar, si tuviera que apostar, a que los juegos de servicio, lo que se llaman live services, van a ir cayendo poco a poco. Yo creo que las personas están pidiendo y aclamando nuevamente tener una historia concisa. Sí, va a haber multiplayer y todo, pero yo creo que estamos pasando por una transición y la industria de los videojuegos siempre ha cambiado. Y definitivamente hay algo bien chévere de tú sentarte y tener una experiencia para ti, a que estar soportando la gritadera de tus compañeros porque estás jugando mal o porque están pasando ciertas cosas. Realmente es bien diferente. Claro, PlayStation 5 también tiene una cosa bien importante, que ellos, los títulos como Last of Us, los Uncharted, los God of War, los Ratchet and Clank, Returnal, son juegos que son excelentes juegos de campaña, y a veces tú lo pones en una balanza y ¿qué es lo que sucede? Que realmente te entretiene. Yo prefiero un juego de buena calidad a un juego multijugador que no tenga flavor, que no tenga... Así que estamos viendo un cambio, y yo sé que las personas al final dictan con su... cuando ellos pagan un juego, y es que ellos votan con su cartera. Así que vamos entonces aquí a movernos rapiditamente a las noticias en caliente. Oye, y ya que estamos hablando del Nintendo Switch, el Nintendo Switch rompió un récord, mi gente, en el 2023, y no lo van a creer, pero es en juegos lanzados. Sí, o sea, Nintendo Switch es Nintendo, pero Nintendo Switch tiene un montón de third parties que publican juegos ahí. Te ponen a ver en el store de ellos, en la tienda. Hay un montón. Yo les puedo decir una cosa, y es que realmente ellos, chequense el número, la cifra es 2,360 juegos lanzados en la plataforma de Nintendo. Nintendo fue la segunda consola con más juegos lanzados en el año pasado. ¿Adivinen quién fue la primera? No fue Xbox. No. ¿Saben quién fue? Nada más y nada menos que Steam. Steam, en un solo año, en todo el 2023, lanzó publicados juegos 14,532 en dicha plataforma. 14,532 juegos, ¿sabes? Hay de todo, mi gente. Aquí hay de todo, hay variedad. El problema es como recuerdo que en el iPhone que habían tantos juegos y en el Android tanto. Pero en este caso hay, como digo, para los gustos, los colores, todo el mundo. Pero hay un gap bien grande, porque tú me dices, oye, Bori, 14,000 en Steam. ¿Y cuánto me dijiste? 2,360 para Nintendo. Sí, pero para una consola, 2,300 en un año. Eso es un montón, eso es record breaking. El mejor juego best selling, ya ustedes saben que fue Tears of the Kingdom. Y esto fue en juego físico, en Japón. Estoy hablando en Japón, porque en el Nintendo eShop, en ventas digitales, fue sorpresivamente un juego que se llama Suika Game. Suika. Que ese sí le outsold, o sea, vendió por encima de Tears of the Kingdom. Acuérdense que esto es Japón, esto es otro tipo de mercado. Oye, yo no sé cuántas personas aquí les gustan los productos de 2K. Saludos a los duros de 2K que me escuchan. Saludos a Palín, saludos a Ichi, que siempre están ahí presentes. Entre otros muchachos, bebitos, si me escuchan, megas. Estamos hablando de 2K, pero no estamos hablando de los NBA 2K. Es que estamos hablando de una franquicia que estaba durmiente por ¿cuánto? 13 años, 13 añitos, yes. Pues 2K Top Spin, mira, para los que les gustan los juegos de tenis, regresa Top Spin con un juego nuevo anunciado, ¿verdad? En un torneo de lo que llaman el Australian Open. Y ya tú sabes que esto viene con visuales modernos, o sea, no se va a ver cómo nos quedamos hace 13 años atrás, no creas en eso. Y esto originalmente puede ser que sea una franquicia anual, así que veremos si esto vende lo suficiente para volver a tener a Top Spin. Recuerdo que ese era el contrincante principal de lo que era Sega cuando tenía su Virtua Tennis. A mí me encantaba Virtua Tennis, de verdad que era bien realístico también, pero Top Spin se fue mucho más elevado, mucho más simulación, así que veremos, así que podrán disfrutar de Top Spin 2K25. Estoy hablando demasiado rápido, ¿verdad? Bueno, pues sí, estoy hablando muy rápido. De todas maneras, mi gente, aquí tenemos hay un update. Aquí la gente se quedó pegada. Oye, con calma. Hay un update para Ubisoft. Dicen que es cierto, gente. Assassin's Creed 4 Black Flag, el remake, Aparentemente hubo un update de Ubisoft Singapore en la nada más y nada menos que en el website de LinkedIn, el perfil de LinkedIn de uno de los desarrolladores. Él se llama, dice aquí, Lead Cinematic Designer Isaac Tanz. En el perfil de Isaac Tanz estaba mencionando que estaba trabajando en un proyecto, pero no cualquier tipo de proyecto, un proyecto de Assassin's Creed desde el 2023. Sabemos que sí, que viene uno en Japón, vienen otros diferentes Assassin's Creed. Pero estaba hablando de que esto se alinea con que es un unannounced. O sea, ya sabemos que no ha sido anunciado. Y qué mejor que Black Flag, que dicen que es uno de los mejores Assassin's Creed. Ustedes que lo han jugado, algunos saben de eso. Yo lo jugué, no le vi tanta la cosa. Pienso que está overrated. Y a lo mejor voy a buscar controversia con eso. Pero si están en desacuerdo conmigo, mira, dímelo en los comentarios de la página de YouTube en Boricuas Gamecast. Saludo a todos los que nos escuchan. Increíblemente todavía también Ubisoft Singapore va a estar, ¿verdad? Está envuelto también con Skulls and Bone. Así que haría sentido que estuvieran haciendo un Black Flag remake de la misma gente que está haciendo Skulls and Bones. Así que veremos juegos de barcos navales y de piratas, y todas esas cosas bien pronto. Oye, y Stalker 2 finalmente va a salir en Xbox Game Pass el 5 de septiembre del 2024, después de que fue... Ha habido tantos delays con ese juego, lo han atrasado tanto, obviamente pues por la situación que está pasando, ellos un estudio que está en Ucrania, así que dicen que por la guerra pues se ha detenido con Rusia. Pero nada, ya eso se acabó prácticamente y ya oficialmente este juego tan anticipado de Stalker, dicen que viene bien, están bregando ahora con lo que le llaman pulirlo, o sea, coger y pulirlo bien chévere para arreglar algunos bugs que tiene, algunos issues que sean un poco técnicos, para asegurarse de que sea a los estándares de un juegazo Stalker. Oye, esta es la última noticia que vamos a estar hablando. Remedy, que ustedes saben que ha hecho Control, hicieron Alan Wake, etcétera, 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 registraron un trademark llamado FBC Firebreak. También dicen que es un proyecto que se espera que sea nada más y nada menos que un co-op shooter en el universo del mundo de Control. Es un proyecto que se llama Proyecto Condor. Sabes que antes de lanzar un juego, una consola, siempre le ponen un nombre a un proyecto para, por si se filtra, pues no sepan lo que están hablando. Pero se está filtrando esta noticia, así que esperemos que sea, ¿verdad?, un juego cooperativo multijugador de Remedy. Eso sería interesante. Y el source es Europa Insider Gaming en su cuenta de IG. Vamos a debutar y llegamos. Llegamos al momento que yo quería. Esto se llama CinemaCast. Esto es un proyecto, bueno, un segmento dentro del proyecto de Boricuas Gamecast. Y CinemaCast viene con esta idea de que sería chévere ver clips de juego y pues simplemente recrear ese universo. Así que ustedes van a entender lo que les digo cuando vean esto. Así que vamos aquí a subirlo rapidito. Voy a compartir mi pantalla para que vean de lo que estoy hablando y van a poder entender. Así que vamos a ver un pequeño clip en CinemaCast de nada más y nada menos que Alan Wake y lo que está afrontando y cómo él te está tratando de escapar de la oscuridad. Veamos esto, síganos en YouTube para que nos vean. Si nos estás escuchando, vamos a escribir la escena ya mismito, aunque cuando escuchen más o menos van a entender. Así que vamos para allá con la primera sección que se llama CinemaCast, debutando en Boricuas Gamecast. En Boricuas Gamecast. Ahí teníamos la introducción de CinemaCast para todos ustedes. Así que ahora vamos a presentarle este clip. Como les digo, CinemaCast son diferentes clips de diferentes juegos, pero le vamos a dar un toque más Boricuas Gamecast, un flavor. Así que vamos allá. Estamos aquí compartiendo para que todos lo vean. Y tenemos a Alan Wake tratando de escapar de las sombras y veremos qué es lo que pudiera ayudarlo para salir de ahí. Vamos a ver con todos y gracias por sintonizar. Apreciado.
Tengo que irme de aquí. Oh, Dios, esta puerta está atascada. Vamos, hombre. Oh, Dios mío. Esto puede ser. Oh, Dios mío. Sabía que eso es lo que estoy pagando. Estoy pagando este maldito precio. Tengo que centrarme en la maquinilla, volver a escribir esta novela. Y la novela se titulará Tengo que ver todos miércoles a las 7:30 el podcast de Boricuas Gamecast.
Bueno, ahí lo teníamos, Alan Wake, que se va a poner a escribir una nueva novela, recordándonos que Boricuas Gamecast son el ombligo de la semana todos los miércoles. Cabe también mencionar que hoy no es miércoles, hoy es nada más y nada menos que sábado, enero 20 del 2024. Le pido mis disculpas, pero tuve unas situaciones personales, así que gracias a los que todavía están sacando tiempo para vernos en vivo en estos momentos o vernos on demand. Pero oye, no podía pasar la semana de que yo tirara este pequeño episodio. Así que ahí teníamos que Alan Wake se recordaba que tenía que grabar, o sea, escribir a maquinilla una nueva... un nuevo libro para evitar la sombra, y esto fue en CinemaCast. De hecho, él escribió, pudo escribir eso, se puso al día y dice que se fue de vacaciones, bendito, porque Alan Wake está en esos mundos oscuros entre neblinas y bosques y New York, y dicen que se fue a surfear y pasarla bien por ahí, así que voy a compartir con ustedes para que vean dónde está en estos momentos Alan Wake. Vamos a ver aquí, vamos a ponerlo aquí. Y está, verá, gozando. Mírenlo ahí, con lo que está haciendo. Está nadando ahora mismo. Estaba surfeando con delfines y todo. Está sentado en el tubo pensando en 20 cosas. Y ahora está haciendo malabares con la tabla de surfing. Ahí tenemos a Alan Wake. Oye, un buen y merecido, ¿verdad? Un buen y merecidas vacaciones para Alan Wake. Este tremendo juegazo. Los que no han dado la oportunidad, Alan Wake 2. Véanlo en su tienda favorita digital. No, ya diría, porque no sé. Se está rumorando ya que Best Buy, mira, con los juegos digitales se van. Así que ahí lo teníamos. Vamos a mencionar también que tenemos los lanzamientos de la semana. Estoy reciclando sonidos, así que ese es el de las noticias, pero vamos a ponerlo aquí. Lanzamiento ya para el 18 de enero, que ya pasó, tenemos Prince of Persia The Lost Crown para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Y los restantes que son para el 19 de enero, que eso fue ayer viernes, tenemos Last of Us 2 Parte 2 Remastered para PS5 exclusivo. Palworld para PC, Xbox One, Xbox Series X y S, que también fue el 19, ayer viernes. Y Another Cold Recollection, los que le gustan RPG en el Nintendo Switch, el 19. Pero llegamos al tema de los temas. Llegamos al momento que queremos hablar. Vamos a hablar de las impresiones de Prince of Persia The Lost Crown. Y yo tengo que dejarles saber que a mí me sorprendió un montón este juego. Recalco que jugué el demo y lo había jugado hace una semana. Todavía no he podido jugarlo como tal. Vamos a estar aquí compartiendo nuevamente las gráficas del juego. El gameplay. Muchos ya saben de este juego. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Vamos a darles aquí. Param, pam, pam, pam. Este jueguito aquí, ya tú sabes, de Ubisoft. Y los audiovisuales están excelentes. ¿Sabes? Cuando yo estaba jugando este juego, yo les voy a ser sincero, me recordó mucho Castlevania Symphony of the Night. Y no tiene que ver nada, sí es un Metroidvania, sabemos que es, cogiendo elementos de lo que es Metroid y Castlevania, que es un juego de lado, que se ve side-scroller, que hay muchas áreas que están bloqueadas y no puedes hasta que coges unas nuevas habilidades. Pero es real que no solamente el sonido, o sea, el sonido me transporta, es tan sutil y tan perfecto como esta gente ejecuta bien en Prince of Persia The Lost Crown. Los colores, los visuales, yo estaba viendo estos visuales y el personaje principal definitivamente tiene un escuadrón con él. Y cada personaje del escuadrón me recuerda a Overwatch porque son... personalidades completamente diferentes. Tienes esta persona que es bien grande, bien fuerte. Tienes esta chica que es como un barbarian. Y no solamente eso. Es que está todo tan estructurado. Por ejemplo, tiene una sección en el mapa que si tú ves un cofre que tú no sabes cómo llegar, tú puedes tirarle una foto, un screenshot que se te va a marcar en el mismo mapa para luego recorrerlo. Eso yo diría, wow, esto por encima de Ori of the Blind Forest, que también fue otro juegazo reciente, side-scroller. El tú poder marcar como que, ah, mira, hay un point aquí que tengo que volver luego. Eso es excelente porque el mapa se va abriendo mientras tú vas explorándolo. El combate parece ser simple, pero me recuerda una mezcla de Smash Brothers, mírate esto, mezclado con Devil May Cry y Bayonetta. Porque él tiene un arco y flecha, pero él tiene unas ejecuciones con el sable, que él utiliza ese sable de una manera tan auténtica, porque lo puedes cargar y entonces obviamente el ataque es más fuerte. Él es sumamente fluido, él tiene dos espadas que lo protegen a él como sea. Y eso, cuando estamos hablando del parrying system, tienes una manera de bloquear. A muchos de estos juegos de Metroidvania antes no se bloqueaba, aquí ahora se bloquea. También se desliza. Si haces un buen timing, también. O sea, que ellos se inspiraron también mucho en Hollow Knight. Si llegaron a jugar Hollow Knight. Y tiene elementos como de Dark Souls un poco. Y también se dijeron que los desarrolladores se inspiraron también en Metroid Prime. En este juego, que aunque Metroid Prime no era, ¿verdad? Obviamente los Metroid originales sí eran 2D side-scrollers. Pero Metroid Prime no era. Pero hay diferentes influencias. Adicional a que es bien fluido. O sea, tú te sientes como que no hay nada de herky jerky, de que la animación se te encaja. No, esto fluye como el agua bajando de una cascada. O sea, esto es espectacular. A mí me encantó, y la presentación, los enemigos, cada enemigo que es completamente diferente, que tienes que, ¿verdad?, analizar el patrón. Esto está excelente. Gente, Prince of Persia, para comprarlo en el 2024, una recomendación excelente. You can't go wrong with this game, a menos que no te gusten los side-scrollers, a menos que no te gusten los juegos de acción. Así que échenle un vistazo, que realmente Boricua Star te lo recomienda. Ok, mi gente, pues no solamente estamos hablando que estábamos hablando de Prince of Persia Lost Crown, vamos a hablar de Suicide Squad, Kill the Justice League. Gracias a la gente, ¿verdad?, de DC, la gente de todos, ¿verdad?, los que están diseñando este juego, Rocksteady. Ellos hicieron, en vez de un beta, hicieron un alfa, un closed alfa. Tuve la oportunidad de jugarlo y yo sé que Gotham Knight fue un fracaso, pero también reconozco que esta gente de Rocksteady han hecho unos juegos en el pasado, de los de Batman Arkham, que literalmente revivieron la franquicia como nunca habíamos visto antes. Voy a compartir con ustedes el trailer, que ya muchos ya lo han visto y están cansados de verlos, pero yo les voy a decir mis impresiones. Obviamente controlas a los cuatro personajes, controlas a King Shark, controlas a Captain Boomerang, controlas a Harley Quinn, controlas a Deathshot, ¿verdad? La cosa es que el juego se siente como un shooter, se siente como que hay áreas abiertas. Sabemos que ellos están, ¿verdad?, reclutados para matar la Liga de la Justicia, pero sabemos que la Liga de la Justicia no son ellos como tal. O sea, vemos que Superman tiene los ojos rojos, Batman no está actuando como actúa. Pude jugar el empezar y entonces era básicamente detener a Flash. De los personajes que más me gustó es Captain Boomerang, porque Captain Boomerang es el que usa un tipo de shotgun. El traversal es bastante chévere. Yo sé que Harley Quinn tiene una manera de tirar como si fuera un drone en forma de Batarang. Y cada persona pues tiene sus elementos de Deadshot, ¿verdad? Él tiene lo que es un sniper como tal. Y entonces pues cada personaje tiene lo suyo. No sé, no los encuentro tan auténtico todavía. Te puedo decir que las gráficas, la historia, el sonido, eso es algo que sí a mí me llamó la atención mucho. No sé si sea lo suficiente para yo hacer una compra, porque aunque tú tengas una buena historia, y controla bien, o sea, controla bien, se mueve muy bien, pero no siento, este juego debe haber sido más grounded. O sea, no me lo hagas como los juegos de Xbox 360, que era Crackdown. Yo quiero algo más grounded, como era Batman, ¿sabes? Me tienes a mí volando por todos lados, como que esto, como un Sunset Overdrive. Esa es la parte que no entiendo por qué trataron de irse demasiado lejos de lo que es. Y si lo hacen más en la tierra y no estar flotando tanto, creo que pudiesen tener un poquito mejor de... Aunque la interacción entre los personajes es sumamente carismática, es sumamente dinámica. Me encantó los visuales, vuelvo y digo. Esas son gráficas de alta definición, que se parece que están en 4K. Pero no sé, todavía no me convence lo suficiente. Sí me disfruté de Close Alpha, pero todavía estoy un poquito, ¿verdad?, perceptivo de que pudiera pasar. Quiero ver, ¿verdad?, las reseñas de nuestros compatriotas que también se dedican a hacer esto. Yo espero también de tenerle una reseña de este juego, porque la realidad del caso es que no sé si it can hold up. Puede ser que cuando antes de jugar el demo, el Close Alpha, pues no sabía con lo que me iba a encontrar. Me lo disfruté, pero de nuevo, no sé si valga la pena comprarlo todavía. Así que ver para creer, porque, oye, uno se va trabajando para decidir si este producto vale o vale la pena. Obviamente sabemos que esto es un estudio de alta calidad, no le vamos a quitar nada a eso. Y es bueno también que tomen riesgo. Así que realmente le deseo bien, ojalá este juego sea exitoso y que sea bastante disfrutable, que eso es lo que al final del día uno lo que quiere, ¿verdad? Para este juego de Suicide Squad, Kill the Justice League. Bueno, Corillo, estamos aquí y vamos a hablar de, y nada más y nada menos, que lo que le llaman, que estamos hablando del Xbox Developer Showcase. Y anunciaron 5 jueguitos. Sabemos que Indiana Jones, ya hablaron de Indiana Jones, vamos a hablar de Indiana Jones a lo último, pero eso fue de las cosas más chéveres. Pero hablaron de la compañía Obsidian. Obsidian estaba presentando este juego llamado Avowed, que es exclusivo de Xbox. Y ya están, vamos a compartir aquí la pantallita. Ya la estaban hablando de que es un juego, ¿verdad? Que tiene que ver con, es como un mundo fantasioso, bien colorido. El combate es en tiempo real. Tiene una muy buena narrativa en la cual incluye tus decisiones. Este juego se espera para otoño del 2024. El director llamado Gabriel Páramo de este juego habló mucho del sistema de combate. Yo creo que eso fue lo más que a mí me sorprendió de este juego de Obsidian, de Avowed. El cual se puede disparar con magias. Puedes disparar con... ¿Verdad? Tienes también, ellos tenían como que melee base es que puedes usar tipo de espada. Vamos aquí a adelantarlo un poquito para que lo estén viendo. Ahí están todos los tipos de personajes que estamos viendo en un mundo, ¿verdad? Mundo abierto. Pero puedes escoger entre melee weaponry, puedes hacer spell casting, o sea, estilo Hogwarts Legacy, estilo Harry Potter, y puedes hacer estar haciendo como que, ve, ahí estamos viendo que está también con pistola, todo on the fly, o sea, puedes estar cambiando y de momento Le añades a eso estar bloqueando, tiene un parry system y tienes un elemento de combate estratégico completamente. Y puedes hacer dual wield, o sea, puedes utilizar doble magia, puedes utilizar también escudo y espada, lo clásico estilo Skyrim. Puedes usar lo que llaman como pistolas también, hechizos. Se ve bastante bien, se ve que tiene diferentes, hacen falta jueguitos así de aventura, con mucha magia. Ahí estamos viendo que está haciendo un tipo de ataque de hielo y cortándolo, rompiéndolo en cristales con el hacha. Hay muchos elementos fantasiosos de magia, electricidad. ¿Ves? Ahí tenemos un doble hacha. Así que About se ve interesante. ¿Qué más le puedo decir del juego? El juego tiene muy buena presentación. Todavía están desarrollándolo, así que vamos a ver cuál será el producto final. Pero lo bueno es que te están dando lo que le gusta a los jugadores. Crear tu propio juego de fantasía, crear cómo tú juegas. Y en un mundo que visualmente se ve bien chévere. Tienes arco y flecha también. Y obviamente los enemigos, ¿qué te puedo decir los enemigos? Vimos un oso sumamente grande, unas criaturas que parecen, te diría yo, como unos zombies. No puede faltar los esqueletos. Así que estamos viendo un army de esqueletos. Así que pégale el ojito si eres, ¿verdad? Suscriptor de Xbox Game Pass. Espéralo también para nada más y nada menos que el lanzamiento en algún momento en otoño del 2024. Uno de los juegos más anticipados para este servidor que está aquí, que a lo mejor no lo había mencionado, es Senua Sagas Hellblade 2. Jugué el primero y me lo disfruté de Ninja Theory. Vamos aquí a compartir. Ya hemos presentado, ¿verdad?, en otras ocasiones los trailers de Senua, pero estamos aquí viendo lo que hablaron del Developer Direct y en particular lo que estaban presentando la compañía Ninja Theory, que ellos quieren hacer algo diferente. Ellos no quieren hacerse sentir como que, mira, este es el mismo juego del primero, de Hellblade 1. No. Ellos están hablando de... Hacen muchas referencias. Y hacen referencias de que quieren un ambiente completamente diferente. Te diría nórdico. Ellos utilizaron elementos e inspiración. Ellos viajaron a Iceland. Viajaron a Iceland para sentir el mundo que sea. Y como puedes ver, tú lo puedes notar en los alrededores. O sea, son unos bellos alrededores. Aquí son más oscuros, pero hay unos que te sentías como... Me recuerda las últimas películas de Star Wars, cuando encontraron a Luke Skywalker después de mucho mayor, cuando él se fue a lo lejos. Pues ese tipo de lugar. Pero sabemos que ella está combatiendo sus propios demonios, Senua. Interesantemente, ellos dicen que ellos quieren hacer un refresh del sistema de combate. Ahí está Melina Jurgens, que es no solamente... Ella es la actriz, es el character performance. Ella es la actriz, ella es Senua, la que está hablando en esos momentos. Y veremos, a ver, este juego va a salir completamente digital y va a tener un precio de $49.99. Ya nos dieron también fecha para Senua's Saga Hellblade 2 y lanza el 21 de mayo. Pero esto es fotorrealístico, o sea, esto no es otra dinámica. Y yo recuerdo ponerme los audífonos y escuchar voces, porque ella escuchaba voces y las voces que ella escuchaba en la cabeza los escuchaba yo. Y es como que, wow, esto es una inmersión como ninguna otra. Entonces, lo interesante es que ellos están utilizando otro tipo de tecnología de audio para sumergirte mucho más de lo que ellos hicieron ese primero. No sé a qué se refieren con esto, pero definitivamente cuando salga el juego yo me voy a poner estos audífonos y ver si realmente, como dicen por ahí, el gas pela. Ahí teníamos Senua's Saga Hellblade 2. Ya ven, un par de meses, en mayo. 21 de mayo estamos ahí al lado. Otro juego que hablaron es The Ara. Y esto es para los jugadores que les gusta. Mira, los juegos estos fantasiosos de real-time strategy. No soy yo muy fan de eso. Pero aquí les dejo con Ara, un trailer que presentaron también. Y lo tenemos aquí en Boricua's Gamecast. Ok, vamos a hablar. Ara, se llama Ara History Untold. Esto es un juego desarrollado por Oxide Games. Es un género de estrategia, como les había dicho, pero es tiene que ver con cosas del mundo real, o sea, lo que del mundo real world history y la cultura que corre en todo esto. Ok, estamos viendo cómo se va a estar trabajando un match y entonces es que no tienes que esperar por la otra persona que contraataque. Todo está pasando en tiempo real. O sea, si tú te detienes, ¿a qué él no está esperando a que tú te detengas? O sea, está continuando utilizando el progreso de sus jugadores para completar ciertas acciones que va a medir tu progreso en el ecosistema. O sea, se siente como un living world, o sea, un mundo real a través de todas las épocas, como podemos ver el Imperio Azteca, obviamente George Washington en Estados Unidos. Y obviamente estos juegos requieren mucho de recursos, o sea, de preparar la tierra, de utilizar, hacer una town, o sea, un pueblo para que entonces haga comercio. Y entonces, pues, estás en todas las eras, la era de bronce, como pueden ver aquí también. Es una versión de la Tierra, pero alterna. Y entonces todo esto que estás haciendo en ese mundo afecta a los jugadores en tiempo real. Así que podemos ver un poquito de esto. Hay gente que le gusta. En lo personal, yo juego todo tipo de juegos. Yo creo que es donde más me he limitado en estos tipos de juegos. Los RTS. Pero tiene una gráfica porque tú estás viendo los Eagle's Eye View. Estás viendo una vista de águila. Pero todo cambia alrededor. O sea, estamos hablando del weather. Pues si cae nieve, si está bien soleado, si hace calor. Y vamos a ver, va a salir también en otoño del 2024. Esto es otro juego exclusivo de Xbox. Así que vamos a estar pegándole un ojito porque hace falta todo tipo de juego. Así que hay gente que juega mucho Civilization. Civilization también está chévere si le gusta ese tipo de la historia y combinar esos elementos de estrategias. Otro juego que estaban hablando, Square Enix se presentó. Y estaban hablando de un jueguito bien chévere que se llama Visions of Mana. Visions of Mana es un RPG en la serie de Mana, pero es el primer Mana que sale en una consola de Xbox. Oye, y no solamente eso. Curiosamente, no habíamos visto un título original de Mana desde hace 15 años. Así que vamos a estar aquí compartiendo este trailer que salió. A ver si está por aquí. Para todos los que me siguen en Boricua's Gamecast, esto fue parte de las personas, estos son desarrolladores de Square Enix, que estaban hablando, ¿verdad?, sobre el series producer Masaru Oyamada. Y estaba hablando un poco de cómo va a estar corriendo este juego. Este juego regresa. Todos los que han jugado Mana van a saber que van a poder reconocer algunos monstruos y criaturas que se habían visto en el pasado y vuelven. Pero están también introduciendo, están presentando un companion, o sea, un compañero canino, que va a ser una criatura que se llama Pikul, y este va a estar ayudando contigo a básicamente transportarte alrededor de todo el mundo y estar caminando y explorando el mundo. Dicen también, ¿verdad?, que este juego va a estar enfocado grandemente en el soundtrack, la música del juego. Dice que no tienen 1, 2, 3, ni 10 tracks, tiene 100 tracks en toda la aventura. Y es una música dinámica que va cambiando según, ¿verdad?, tú estés explorando entre algo música normal o una música al instante de dum 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 dum, tal vez de música de batalla. Ese es un cheap imitation de yo como haciendo un esto de batalla, pero se ve muy bien, se ve en tercera persona, como de mundos para explorar. Me recuerda un poquito a Zelda, así que pero está bien chévere. Dragon Quest, hay varias influencias ahí, pero es bien colorido, combate bastante rápido, hace varios juggles, hay que estar constantemente haciendo dashing, puedes hacer combo air juggles que lo puedes lanzar hacia arriba y continuar batallando. Así que tiene una mezcla de ataque aéreo con ataque en la tierra. Y se espera este para verano. Este un poquito, los otros eran para otoño. Este es para verano 2024. Y ahí teníamos nada más y nada menos que Visions of Mana. Pero ahí falta el juego de juegos. El juego que gente rumoraba que se iba a anunciar. Se sabía que se estaba trabajando. Y es nada menos que Indiana Jones. Indiana Jones, tan, tan, tan. Pues tenemos aquí Indiana Jones and the Great Circle y el Gran Círculo. And the Circle of Life, parece. Voy aquí a presentarlo para que veamos a ver el trailer que se ve sumamente bien. De hecho, yo pensaba, lo primero que estaba pensando, ¿habrán contratado a Harrison Ford para hacer la voz de Indiana Jones? Pues la contestación es no. No es Harrison Ford, pero es un actor bien reconocido que va a estar haciendo la voz de él. Que él nada más y nada menos que... Y los tengo aquí. Él hizo de Joel en Last of Us y ha hecho de varios personajes también en Uncharted. Vamos a poner aquí que es. Tengo en la punta de la lengua el nombre y es Troy Baker. Exacto. Me acordé. Troy Baker. Troy Baker va a estar haciendo. Pero es icónico que vemos con que Machine Games, que han desarrollado los últimos Wolfenstein, que han sido excelentes. Yo cuando veo a Indy ahí, yo digo, wow, qué chévere, tercera persona. Pero otro me dice, mira, Joel, este Bori, realmente, si lo haces tercera persona, ¿a quién lo vas a comparar? A Uncharted, a Tomb Raider. So, tal vez Machine Games dijo, mira, nosotros somos unos duros haciendo juegos de acción de primera persona. ¿Por qué no hacemos un Indiana Jones en primera persona? Así que, I'll take it. Mira, ese es el actor de Candyman, que sale ahí. Así que, este Indiana Jones lo ponen entre la primera película, que es Raiders of the Lost Ark, y The Last Crusade, o sea que me imagino que está por ahí por Temple of Doom, maybe. Y vemos a Dr. Jones, que va a viajar a diferentes sitios icónicos como el Vaticano, las pirámides egipcias y mucho más. También estamos viendo que él siempre está en posiciones como que bien precarias. Vamos a estar rodeado de otra vez nuestros enemigos, los nazis. Y va a haber un poquito de todo. Va a haber disparos, va a haber exploración, va a haber este rompecabezas que obviamente te van a ayudar. Y ya tú sabes que el látigo... es bien importante y lo va a utilizar para algunos rompecabezas que son opcionales. Usualmente estos rompecabezas son del ambiente, o sea, en el ambiente como el estilo de película. Aunque lo vamos a estar viendo en primera persona, no se preocupen que vamos a verlo en tercera persona, pero es más cuando él está escalando, está subiendo alguna escalera, está en algún tipo de escena que está como un cutscene, o está haciendo un traversal de... O sea, que esté en una pared y esté moviéndose en una pared bien pequeña. Se ve bien, se ve bien. Obviamente ahí estamos viendo una nueva persona que se llama Gina, una reportadora, o sea, investigativa. Y pues ella va a estar en su nueva aventura. Vimos también un villano que se ve bien HP, que se llama Emmerich Voss. Sabemos que, ¿verdad? Asumimos por lo menos que es nazi. Y sabemos que Dr. Jones se va a encontrar con tipos que tienen ametralladoras, tienen antorchas. Sabemos que viene el icónico látigo. Todos los enemigos que van a estar encontrándose y vienen este 2024. Así que yo no puedo esperar por jugar este jueguito. Definitivamente que Indiana Jones and the Great Circle lo tendrás pronto este año. Así que veremos a ver, ¿verdad? Excelente, se ve la presentación, la música, la composición. O sea, puedes esperar literalmente como que una película, pero en videojuego. Oye, y tengo que hablarles de un juego. Y ya cerramos aquí el tema principal. Ahora vamos cerquita de curiosidades de gaming, gema de la semana. Habíamos hablado de Juego Prospecto. Juego Prospecto es un juego que no ha salido todavía, pero a mí me llamó la atención y me gustaría que tú también le prestaras atención. Así que vamos a presentarte la introducción que se preparó bien chévere, con mucho cariño, de Juego Prospecto. Vamos a poner la intro aquí para que lo vean. Y vamos a compartir aquí. Gracias por seguirnos siempre. Recuerda... darnos share por ahí para abajo en Boricuas Gamecast. Hablamos de todo un poco de los videojuegos.
Juego Prospecto en Boricuas Gamecast.
Bueno, ahí lo teníamos. Juego Prospecto es un juego que tal vez desconocías que estaba en desarrollo. Y que hay que pegarle el ojo, porque definitivamente esto es algo que pudiera ser un juego que sea tal vez juego del año. Y si no es juego del año, a lo mejor gana alguna categoría. Y esto es un juego de PlayStation, que se llama Phantom Blade Zero. Phantom Blade Zero había sido anunciado anteriormente y vamos a estar presentando el trailer aquí para que lo vean. Esto es un juego de Action RPG y mientras estamos viendo aquí los visuales, voy a estar explicando de qué trata este juego. Y ahí lo tenemos. Esto es un juego de Action RPG que cuando lo estoy viendo va con mi estilo de flow, porque a mí me gustan los juegos como Dark Souls, como Sekiro, ¿verdad? Trabajado por la compañía de S-Game. Esto es un Action RPG. No es un open world, pero es un semi-open world. Estamos viendo el personaje que en tercera persona. Tiene un gorro como Raiden de Mortal Kombat. Tiene una katana en la parte de atrás y va sumamente como flecha veloz corriendo por ahí. También va rodando en un área boscosa. Dicen que es un juego bien retante. Que aunque no es como Souls, o sea, no va a ser como este Dark Souls. Pero va a ser bien retante. Para los que tienen PC, va a estar desarrollado en AMD y en NVIDIA. Tiene elementos de lightning, ¿verdad? De iluminación, y la iluminación es bien importante en los juegos. Mira qué espectacular se ve eso. Va a tener ray tracing y la fidelidad. Ya sabes que podemos esperar 4K corriendo a 30 frames por segundo. O si lo quieres mejor en modo performance, como yo juego mis juegos, porque me gustan mis juegos bien fluidos, a 60 frames por segundo y viéndose a 2K. Así que el 2K. Dicen que van a incluir también un modo de multijugador. Eso no lo podemos apreciar en este trailer, pero se ve que los enemigos son espectaculares. Mira para allá. Un enemigo que cambia de fases y cambia de caretas y todo. Van a haber calabozos. Van a haber situaciones que son como roguelike. Viene un demo de este juego pronto este año. Así que antes que salga, el tipo pelea como Jackie Chan, pero con una espada y es bien movido, bien fluido. Y se espera para PC y PlayStation 5. No lo esperen para Xbox, pero sí para PC y PS5. Esto es Phantom Blade. Esto es un juego para mí prospecto. Esto es un juego que tiene elementos de un juego de tercera persona de acción, como a mí me gusta. Yo me gustan los juegos de hack and slash, pero la evolución de los hack and slash ha sido los Souls-like, como hemos visto en Nioh, como hemos visto en Sekiro, como hemos visto en muchos juegos que han salido por ahí. Así que definitivamente esto es un juego. También tiene mucha acción frenética, pero también veo que tiene elementos de stealth, o puede ser sigiloso, irte por la parte de atrás y cortarle también el cuello. Así que hay mucha acción y se ve bien variado. Again, todos los juegos que me gustan es que sean variados, no repetitivos, no los mismos enemigos de nuevo, los mismos enemigos. No, yo no quiero eso. Yo quiero que sean diferentes, no que le cambien el color, que le cambien la estrategia, el combate, que tenga escenas nuevas, que también no reciclen ambiente. Así que ahí lo tenemos. Este fue juego prospecto Phantom Blade. Ahí lo teníamos. Así que ese es mi juego prospecto. Oye, ya estamos casi llegando al final del programa. Gracias si te has quedado hasta el final. Pero yo tengo que hablarle de gema de la semana. La gema de la semana regresa. La gema de la semana son juegos que han salido en algún momento. No tienen que ser juegos recientes. Pueden ser juegos viejos, pueden ser juegos clásicos. Son juegos que no le han dado la exposición que muchos juegos se merecen. En este caso, esto es un juego que ha trascendido el tiempo, ha trascendido Mother Time, Madre Tiempo. Esto es un juego que visualmente, si te gustan los juegos animados, bien animados, yo soy fan desde pequeño de los juegos animados y estaba Don Bluth, que era tremendo director, hizo unas películas de Disney, de Fievel, que era un ratoncito. Vamos a ver cómo era que se llamaban esas películas, porque a mí me encantan los videojuegos, pero exacto, en American Tale. En 1986 había una peliculita llamada American Tale, Fievel, y Don Bluth era un dibujante, animador. Y mi respeto a Don Bluth, porque Don Bluth hizo muchas películas, hizo estos juegos, que hizo estos tres juegos. Y antes de ponerlo, les voy a enseñar la introducción oficial de Gema de la Semana. Así que vamos a ponerlo aquí rápidamente y compartir con todos ustedes mi pantalla para Gema de la Semana. Pam, 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 pam. Gracias por seguirnos y seguimos aquí en Boricuas Gamecast. Gema de la Semana.
La Gema de la Semana en Boricuas Gamecast.
Y ahí lo teníamos, nada más y nada menos que la gema de la semana. Y vamos a presentarle la gema de la semana. Don Bluth hizo este juego hace muchos años atrás. Es un clásico y se llama Dragon Slayer. Salió una trilogía para el Nintendo Switch y les voy a estar presentando. Pam, pam, pam. Para que vean Dragon Slayer. Y les voy a explicar por qué este juego le podía dar un intento. Esto es un juego que es en base a cómo tú reaccionas a todo lo que está. Tú eres este personaje medieval, tú eres Dirk. Y entonces, Dragon Slayer, hay varios, porque también está Space Ace. Pues Dragon Slayer sale el 1 y el 2, está Dirk the Daring, que tiene que tiene que rescatar a la princesa Daphne, porque ella está siendo capturada por nada más y nada menos que un dragón gigantesco. Parece que están viendo unos muñequitos de los clásicos de Disney, pero lo interesante es que en todo momento siempre hay un peligro. Hay un peligro porque todo es en base a tu reacción y es cuestión de, mira, cuestión de segundos. Si tienes que moverte para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y constantemente vas a ver cosas animadas y tú tienes que reaccionar, ya sea si vas a utilizar tu espada, si vas a moverte para los lados. Ya sabes que si fallas en darle a la izquierda o a la derecha, en tiempo real, el personaje se muere. Space Ace es otro juegazo que también tú controlas este personaje, que parece como si fuera un niño, pero se convierte en un superhéroe. Y entonces es todo de ambiente espacial. Y oye, cualquiera de estos tres juegos son bien chéveres, se pueden disfrutar. Hoy en día los puedes encontrar en todos lados, en Switch, en el Xbox, en PlayStation, en PC. Recuerden que se llama Dragon Slayer. Está Dragon Slayer 1, Dragon Slayer 2, es medieval, y Space Ace, que es en base espacial, y también es la misma trama, en el sentido que también tienes que rescatar a la princesa. En verdad está bien chévere, se lo recomiendo, para mí es una gema, es una clásica gema, y no es muy complicado. Lo complicado es que tienes que reaccionar al momento. O sea, si de momento te van a atacar desde arriba, tú te mueves, pues va a haber como unos prompts, o sea, va a haber unos key movements que va a flashea la pantalla como color dorado y ahí es que te mueves. Así que entiendo que es un jueguito bien interesante que a lo mejor no lo has probado y sería bueno pues que le den la oportunidad. Esto fue Dragon Slayer Trilogy 1 y 2 y Space Ace para Gema de la Semana. Y llegamos a la última sección que es, bueno, no lo voy a decir yo, usualmente lo digo, ya saben cuál es, de cosas que no sabían de la industria de los videojuegos, pero también les tengo una sorpresita aquí porque sí, desarrollé una introducción oficial para Curiosidades del Gaming y aquí está, así que vamos a presentárselo haciendo el debut en Boriguas Gamecast. No nos hemos ido, estamos aquí por si acaso, lanzando.
Curiosidades del gaming. Por Borigua Star, la estrella que siempre brilla.
Y ahí lo teníamos, Curiosidades del Gaming. La que nos enseña toda la semana algo que no sabíamos de la industria de los videojuegos. Vamos a hablar de fechas. Y ustedes se imaginan cuál fue la primera consola de la casa que fue exitosa, o sea, que fue un palo. Pues es el Atari 2600. El Atari 2600 en el 1977 fue la primera consola de videojuegos en el hogar que fue exitosa. Así que en 1977 el Atari 2600 cambió el panorama de lo que hoy llamamos Home Video Game Consoles. Pero si ahora habláramos hemos hablado muchas veces de consolas portátiles. Yo siempre hablo del Game Boy, hablo del Game Gear, el Atari Lynx. Hemos hablado de muchas consolas que han salido, el Nomad de Sega. Pero si supieras que Milton Bradley, que hacían juegos de mesa, en el 1979 Milton Bradley lanzó lo que se llama la primera consola portátil llamada el Microvision. Microvision fue la primera consola lanzada por Milton Bradley. Eso no es todo. Adivinen, adivinador, ¿cuál es la franquicia más exitosa en cuanto a dinero generado? Estamos hablando de highest grossing video, el videojuego más, y la franquicia es nada más y nada menos que Pokémon. Pokémon es la franquicia que ha recaudado 90 billones en ingresos. Ustedes pueden creer eso, es increíble. O sea, 90 billones Pokémon. O sea, nadie se le acerca a esa franquicia que lleva muchos años. Oye, y seguimos dándote datos curiosos en Curiosidades del Gaming. El primer videojuego que protagoniza una mujer. Female protagonist. Si me estás viendo en vivo y estás comentando, déjame saber quién tú crees que fue. No me busques en Google, no hagas trampa, Porque en el 1986 fue Metroid. O sea, Samus Aran fue la protagonista primera de todo el mundo de los videojuegos. No es Lara Croft. Fue la primera protagonista mujer en estar en un debut de un videojuego. Claro, no sabíamos hasta que terminamos el juego. Oye, mucha gente está acostumbrada a dar save en cualquier momento, tener checkpoints. Pero si supieras que ese sistema de grabar, ese save system que todos conocemos hoy en día, ¿cuál fue el primer juego? El primer juego que implementó un sistema de grabar donde yo me quedo, o sea, yo me quedo aquí y aquí yo grabo. El save system, empezando el primer juego, fue nada más y nada menos que este que está aquí. Y para los que me están viendo, yo tengo una gorrita bien bonita que me compré en el Nintendo Store en Nueva York. Y es The Legend of Zelda en el 1986. The Legend of Zelda fue el primer videojuego en implementar un sistema de grabar, de grabación o de status. Y el último, para cerrar curiosidades del gaming, el primer videojuego en desarrollar y presentar en un videojuego un mundo abierto, lo que hoy en día le conocemos como Open World, lanzado en el 1984. Ese juego se llama Elite. Así que el primer videojuego mundo abierto se llama Elite en el 1984. Ya saben que esto es todo por Curiosidades del Gaming. Se ha sido el segmento de hoy. Bueno, jugadores, jugadoras, llegamos al final. Les aprecio mucho. Les prometo que voy a traerle más invitados como empezamos el año. Hemos tenido varias interrupciones, pero oye, no paramos. Así que gracias a todos por sintonizar. Estoy más que agradecido de todos ustedes. Me pueden seguir en las redes, ya saben, bajo Boricuas, en plural, Boricuas Gamecast. Oye, estamos en Instagram. Necesito seguidores en TikTok, así que si quieren aventurar, si ustedes tienen TikTok, pues escriban Boricuas Gamecast y me van a ver ahí todos los clips. Yo los trato de segmentar y ponerlos en el programa. Así que gracias a cada uno de ustedes, Boricuas Gamecast, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitch, si me quieren ver jugar, bajo arroba el Boricuas Star. Como en Twitter también, arroba el Boricua Star. Así que, oye, más que agradecido, 101 bendiciones, 101 personas que me siguen, que de alguna manera siempre me han apoyado. Yo quiero seguir creciendo, a mí siempre me gustó esto, yo disfruto lo que hago. Así que, oye, de corazón, esto es para todos ustedes. Se merecen un aplauso, pompeadera con todo el mundo. De verdad que sí. De verdad que estoy. Jamás pensé esto. Esto es un proyecto en desarrollo. Oye, y esto es solo el comienzo. Nos vemos hasta la próxima. Miércoles, ombligo de la semana. Boricuas Gamecast, we'll be back. Y nos fuimos con esta.